Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo para la información en análisis, que comenzamos ya con los titulares de hoy. Tres son los temas que nos van a ocupar a lo largo del programa de hoy. En primer lugar, claro, vamos a dedicar buen tiempo a las marchas de la dignidad, que ya llegan a Madrid, que están muy cerquita de la ciudad, en un nuevo impulso de la protesta y también de la propuesta de la sociedad civil. Marchas de la dignidad que pretenden aunar las distintas luchas sociales de los últimos tiempos en el Estado español. La educación, la sanidad pública, el empleo, la vivienda digna y la justicia social contra la corrupción y por la transparencia democrática. Estaremos escuchando las voces de las diferentes columnas de las marchas de la dignidad. Un día más nos iremos hasta Venezuela para conocer cómo está la situación política en este país. Y luego nos iremos hasta Chile para conocer una importante noticia. La nueva presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha decidido retirar la ley llamada Ley Monsanto del Parlamento, lo que se considera un triunfo para las organizaciones sociales que celebran la decisión y que continúan organizándose para proteger mediante la legislación las semillas naturales. Y es que la Ley Monsanto iba a permitir a esta multinacional introducir más semillas transgénicas en Chile. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Miles de personas están ya en las cercanías de la ciudad de Madrid. Son las columnas de las marchas de la dignidad que se unirán el sábado a otras miles de personas que llegarán en diversas formas de transporte y a las que también se unen miles de personas de Madrid que se unirán a la movilización. Las marchas de la dignidad aunan las distintas luchas sociales de los últimos tiempos. La lucha por la educación y la sanidad pública, el empleo, la vivienda digna, la justicia social, contra la corrupción y por la transparencia democrática. El lema es no al pago de la deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika, pan, techo y trabajo para todos y todas. La manifestación del sábado se espera multitudinaria y recorrerá el paseo del Prado de Atocha a Colón desde las 5 de la tarde. Las compañeras de Ion Radio de Madrid nos ofrecen el siguiente recorrido sonoro de las marchas de la dignidad. Son las voces de personas que llevan cientos de kilómetros a sus espaldas y que conforman las diferentes columnas de las marchas.
Mira, nosotros estamos en Fuenlabrada. Estamos con los trabajadores de Coca-Cola, con los trabajadores de Pan Rico, con los trabajadores de Airbus, con los trabajadores de también de Urbaser. Estamos con un montón de gente. Ahora mismo en Fuenlabrada hay 5.000 personas que están peleando todas con las marchas de la dignidad. O sea, lo que empezó siendo un pequeño movimiento, ahora es un movimiento enorme, que está juntando todos los ríos, todos los arroyuelos, todos los arroyos, todos los regatos, y está consiguiendo, como digo, juntar todas las luchas que hasta ahora estaban dispersas. Como digo, venimos desde el día 10 de Extremadura, y la verdad es que estamos viendo crecer día a día este movimiento, que es un movimiento del conjunto de la del pueblo trabajador de este país, que dice que ya está bien la broma, que ya está cansado de que se le engañe, de que se le estafe, de que se le robe, y que le va a decir al gobierno que se tiene que ir a su casa porque no tiene ni legal, no respeta ni la legalidad ni la legitimidad. Es un gobierno que solo le ofrece al pueblo, como lo está haciendo, miseria y represión, no merece seguir gobernando. El pueblo, habían dicho, no, nos habían repetido que el pueblo había desaparecido, ¿no? Que aquí ya no quedaban nada más que clientes, no quedaban más que consumidores, no quedaba más que gente que compraba y que vendía, ¿no? Que ya todo era mercado, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos viendo nosotros todos los días es que aquí hay un pueblo que está sacando lo mejor de sí mismo y que se va a poner en pie y, como digo, va a darle la vuelta como un calcetín a la situación que hay ahora mismo, ¿no? La solidaridad, el apoyo de la gente se está manifestando, pues, de muchas formas, ¿no? Nosotros, si tuviéramos que quedarnos con algo, pues seguramente sería con los gestos más sencillos, ¿no? Más sencillos de la gente que apenas tiene nada que sin embargo pone no solo su hombro, sino lo poquito que tiene para que triunfe esta causa.
Acabamos de llegar hace una media horita aquí a Parla, sí. Y todo perfecto. Hemos andado a la autovía hasta Pinto y en Pinto nos han acogido estupendamente, vamos. Hemos comido sentados en sillas, algo que parece tan normal, ¿no? Que los que llevamos los 5 días andando es la primera vez que lo hacíamos en 5 días. Y los 5 días, pues, con las anécdotas de los heridos que hay andando, cansancio, y la Guardia Civil algún día un poquito más tejiguera, pero vamos, no hemos tenido más problemas. Ayer nos unimos con la columna de Toledo, antes de ayer se unió gente de otros sitios, hoy han unido compañeros de aquí, de la zona, y hoy hemos terminado bien Parla alrededor de 1 millar. Y aquí estamos gente de muy diversa procedencia, de muy distintas ideas, por decirlo de una manera, ¿no? Unen 4 cuestiones, que son el negarnos a pagar una deuda que no hemos generado, no la queremos pagar. Que en pleno siglo XXI no puede haber en un Estado como el español, ¿no?, la Europa moderna, centenares de miles de desahucios. Eso no se puede consentir teniendo en cuenta que hay millones de viviendas vacías en el Estado español. No puede ser. No puede ser tampoco que nos encontremos con 6 millones de paros, con 20 millones de pobres en el Estado español. No puede ser que 267.000 personas en el 2013, según datos de la EPA, hayan tenido que irse a otros lugares fuera del Estado español a buscarse el porvenir.
Lo estamos viviendo muy bien, porque estamos siendo muy bien recibidos en todas partes. Ayer nos creció mucho la columna porque vinieron la gente del País Vasco, ha venido con un autobús entero. Estamos haciendo un acto público. En este momento un economista está explicando la deuda, está hablando sobre la deuda, y hay una especie de asamblea. En los pueblos con un poquito ya más grandes se han hecho especie de asambleas públicas donde nosotros hemos contado nuestras experiencias y la gente del lugar pues también ha participado un poco en cómo viven ellos la actual situación de crisis. Ayer cuando nos agrupamos tanta gente y lo bien recibidos que fueron, que fuimos, fue una... Te emocionaba, como diciendo es posible, sí, que nos unamos gente de diferentes ideologías, de diferentes nacionalidades, incluso de diferentes procedencias. No sé, sí que te animo un poco a decir esto es posible, estamos, que nos unamos y que cambiemos esta situación. El pueblo me lleva,
vientos del pueblo me arrastran. Nosotros nada más que ponemos a disposición de la nuestra organización pues los pies, y vamos para adelante hasta donde lleguemos, con lo que tenemos.
Salimos el día 1 de Asturias y salimos 38 andando, más la gente que viene de ahí de apoyo con coches, la cocina y demás, unos 45. Y claro, con gente de Valladolid van caminando con nosotros y los de Santander, sí. Claro, puede decirse que somos la cola central y pueden unirse los de los demás sitios. Stressless, coup de pied dans les fesses. El recibimiento que tuvimos en los pueblos, cómo nos acogió la gente que nos dio de comer altruistamente, gente que nos paró por la carretera para darnos billetes de 50 euros diciendo que era lo que nos podían dar y que tiramos para adelante, mucho ánimo, y pues, eso es algo a reseñar. Y sobre todo la armonía y la unidad que se genera dentro del grupo que salimos de Asturias, que son muchos días juntos de convivencia, gente que casi nos conocíamos y salimos como pues con un grupo cohesionado y con ganas de tirar para adelante. Hay de todos, desde asociaciones hasta gente a título individual. Yo quedé al paro en enero y decidí unirme a la marcha a pie porque, bueno, pues ya es hora, que si no somos el pueblo trabajador los que salimos a la calle, nadie va a solucionar este tomate por nosotros, ¿no? Aquí la situación es muy grave y es crítica ya, y tenemos que ser nosotros los que hagamos la fuerza en la calle para buscar soluciones y echar abajo a aquellos que nos están poniendo el agua al cuello. Ya no hay solo el paro, sino son solo sus consecuencias. La precariedad laboral, la laminación de derechos sociales, laborales, de derechos civiles, pues... esas son las consecuencias de esta crisis. No se va a recuperar nada más que a base de fuerza y de movilización. una movilización seria, contundente, y desde la unidad, claro, desde la unidad de la clase trabajadora. No nos queda otra.
Pues en este momento debemos estar alrededor de 120 personas, porque es una columna que se ha ido cada día haciendo un poquito más grande. La organización ha sido perfecta, la verdad es que no tenemos ninguna queja, sino todo lo contrario. Ha sido unos recibimientos muy calurosos, muy cariñosos, muy, muy solidarios, y nos han ofrecido de todo, comida, bebida, lugares donde alojarnos tanto en pabellones como en casas particulares. La parte que somos mi compañera y yo, las partimos de Zaragoza el día 9. La polla llevamos bastantes, llevamos tirones, llevamos tendinitis, llevamos ya de todo, pero ya gracias a Dios se va curando, que es lo principal. En la medida de lo posible hemos intentado ir por caminos, si pudieran ser de tierra, porque es cuando lo que menos sufre la planta del pie. Pero sí que en algún momento hemos tenido que ir por alguna comarcal e incluso por alguna nacional. Otras, algunas personas de las que venimos en las marchas, venimos de un colectivo que se llama Ateneo. Conocimos las marchas desde el primer momento y desde el primer momento decidimos que íbamos a trabajar porque nos parecía que era lo que tocaba en este momento, porque con la crisis que hay, con los recortes en derechos y libertades, con el paro, la pobreza creciente y galopante, y sobre todo con las últimas leyes aprobadas, tanto la de Gallardón como la del ministro Fernández Díaz, entendíamos que nuestro lugar era caminar y ser la voz y el altavoz de la gente que, estando y pensando como nosotros, pues no lo iba a poder hacer. Mi compañera y yo somos las que llevamos el gabinete de prensa, y salvo honrosas excepciones que nos han seguido todos los días y desde el primer momento nos han prestado el altavoz que da un medio de comunicación o una emisora de radio, pues las demás, la verdad, sobre todo los grandes periódicos de papel y las televisiones generalistas, para nosotros, vamos, tenemos la más absoluta convicción de que había una orden de silencio y de que no se hablara de nosotros.
Hemos llegado hoy aquí después de 12 días, la mayoría de nosotras caminando por las provincias de Alicante, por la región de Murcia y Albacete-Cuenca, hasta llegar a Madrid, aquí en Castilla-La Mancha. Pues yo estoy en el 12º día de caminata, de marcha. Hemos tenido experiencias de todo tipo, desde negativas en muchas localidades por parte del Ayuntamiento, de la Corporación Municipal gobernada por el Partido Popular, de darnos alojamiento y gracias a la presión vecinal y de los colectivos locales poder conseguirlo, hasta ayuntamientos los menos que nos han recibido con los brazos abiertos, nos han facilitado y han entendido cuál es el mensaje de las marchas de la dignidad. Sí, la marcha está reforzada y la cobertura y la logística y las cuestiones de intendencia son gracias a todos esos colectivos locales, a esas personas anónimas que han estado cocinando en sus propias casas los potajes o las lentejas o los calditos de sopa que nos hemos ido tomando a lo largo de todas estas etapas. O sea que es claramente el pueblo reforzando al pueblo, todos somos pueblo en definitiva.
Yo vengo de Elda a Petrer, que salimos de allí el día 11, y bueno, la verdad es que hoy estaba comentando con compañeros durante el recorrido que hemos hecho mis motivaciones o el motivo por el que unirme a esta marcha de la dignidad, y mi respuesta era, es que no encuentro un motivo por el decir no me uno, porque desgraciadamente hay tantas causas. Pueden ser personales, entrando más en cada uno su caso particular, pero son muchos, ¿no? Empezando por la falta del trabajo, que la subida de la luz, la ley Mordaza que nos impide hablar con libertad de las cosas que nos afectan en nuestro día a día. Mi satisfacción personal de estar aquí, pues encontrarme con un montón de personas maravillosas que tienen fuerza, aunque su situación personal sea delicada, para patearse un montón de kilómetros y caminar junto a los compañeros, ayudarnos en lo que podamos, con la esperanza y la ilusión de que todo cambie para mejor. Ver personas que tienen esguinces en los pies, que tienen ampollas y que aún así quieren seguir caminando cuando tienen la oportunidad de a lo mejor irse en un coche escoba. y es como algo, un reto personal que tienen que hacer para demostrarse que somos capaces, que somos muy capaces y que no van a poder con nosotros.
Soy de Munera, de la zona del campo de Montiel. Nos hemos unido a la marcha y hemos traído la protesta contra la fractura hidráulica. Lo que me ha marcado es que nosotros salimos de un pueble, de dos pueblecillos pequeños. Nos fuimos andando sin saber muy bien a dónde íbamos. Llevábamos bocadillos, llevábamos chocolatinas y íbamos como preparados como si nos fuésemos a la guerra, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, cómo íbamos a tener que sobrevivir por aquí. Y una vez que nos unimos, nos han proporcionado de todo.
Yo que tengo una discapacidad funcional, tengo parálisis braquialoestétrica. Uh-huh. Y bueno, quería ser un poco la voz de todos aquellos que debido a su discapacidad y a los recortes que están padeciendo, la voz de un poco de todos aquellos para hacer llegar al gobierno que la discapacidad precisamente está en marcha y que no somos números. Somos personas con sentimientos y con capacidades de trabajo importantes y que tenemos la capacidad propia de generar un espacio de convivencia con el resto del país.
Era el recorrido sonoro que nos ofrecen desde Ion Radio por las diferentes columnas de las Marchas de la Dignidad. Hemos escuchado las voces de personas que contaban cómo han vivido esta experiencia, los motivos para unirse a las marchas y la ilusión y solidaridad con la que han convivido durante las rutas.
Informativo más voces.
Una vez más nos acercamos a la situación política que se vive en Venezuela. Lo hacemos con nuestro compañero Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
La Asamblea Nacional de Venezuela, con los votos de la bancada oficialista, aprobó el martes una moción para consignar ante la Fiscalía General pruebas para iniciar el trámite que permita retirarle la inmunidad a la diputada opositora María Corina Machado. Se busca dejar sin inmunidad a la diputada para poderla investigar por varios delitos, entre los que estaría llamar al desconocimiento de las autoridades venezolanas y provocar la violencia. Diosdado Cabello es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Hoy nosotros en la Asamblea Nacional hemos solicitado por la vía de la compañera diputada Tania Díaz una moción de urgencia donde hemos solicitado a la plenaria de la Asamblea Nacional que nos trasladáramos hasta acá, hasta el Ministerio Público, a solicitar una investigación inmediata, pertinentemente rápida, contra la señora diputada María Corina Machado, María Machado, por los delitos de instigación a delinquir, de traición a la patria, terrorismo, homicidio, al hacer llamados a la violencia de manera irresponsable, por una cantidad de delitos que están contemplados en este documento que ha sido recibido hoy acá en la Fiscalía General. ¿Y cuál es el sentido? Que se abra la investigación, la Fiscalía cumpliendo todos los extremos legales, todos los extremos. Es más, creo que los extremos legales los hemos llevado al extremo, porque esta respuesta tenía que haberse dado mucho antes, por eso vinimos con urgencia. Y le hemos solicitado que, apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes, lo que está contemplado, acuda, de acuerdo a lo que le hemos entregado, ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que valide pues allí la pertinencia o no del enjuiciamiento de la diputada María Machado por estos delitos que han hecho un daño irreparable a la patria.
Cristina González, una periodista venezolana.
La verdad es que María Corina Machado Zuluaga Arisca es una señora del grupo económico que siempre presidió la electricidad de Caracas, que siempre utilizó la electricidad de las aguas de nuestra represa para explotar ese negocio y siempre aprovechó al máximo para cobrarnos la electricidad que sacaba gratuitamente de las represas en Venezuela. Esta señora también fue miembro de la directiva de una pequeña empresa petrolera que negociaba con el petróleo conjuntamente justamente con la persona que dio el golpe de Estado y se autojuramentó presidente, el señor Carmona Estanga, en el 2002. Esta señora estuvo metida en ese golpe de Estado y ella sistemáticamente ha recibido dinero del Estados Unidos de manera permanente. Hay personas que dicen que ella pertenece a la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Aparte de eso, esta señora creó, financiado por la Central de Inteligencia y por el Mossad, ellos crearon una empresa Súmate que se dedicó a penetrar en el sistema de la Comisión Nacional Electoral en algún momento, y bueno, por eso tuvieron penalizaciones, porque eso en Venezuela es un delito informático.
La Constitución del país otorga inmunidad a los funcionarios electos por votación popular y establece que para poderlos someter a un proceso judicial, el Tribunal Supremo de Justicia debe autorizar el retiro de la protección legal. El presidente venezolano Nicolás Maduro y sus más cercanos aliados responsabilizan de forma directa a Machado y al dirigente opositor Leopoldo López de organizar protestas que se han extendido a la capital y otras ciudades del país. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su apoyo a Venezuela y denunció que Estados Unidos utiliza grupos armados para causar desestabilización en la región, de la misma forma en que ocurriera en Libia y como desde hace 3 años ejecuta en Siria. Morales habló de casos específicos de injerencia de Washington en Venezuela.
20 de febrero de 2014, los congresistas de Estados Unidos proponen sancionar a quienes violen derechos humanos en Venezuela. ¿Y por qué toda América Latina o algún país? A ver, diríamos aquí, nosotros aprobamos una ley para sancionar a Estados Unidos por tantas intervenciones, por las bases militares, por uso de OTAN o cascos azules. Ellos tienen derecho a plantear normas, leyes para sancionar a un país, pero nosotros no tenemos derecho a sancionar si ellos intervienen o provocan o agreden a un país.
El líder boliviano habló de intentos de Estados Unidos de liberar personas detenidas en el país sudamericano.
Estados Unidos, Venezuela, debe liberar ya a manifestantes. Lo que hace es eso. Como él ha mandado, como él ha organizado agresión, violencia, atentar la paz contra la democracia desde Estados Unidos, han sido detenidos por las fuerzas, ahora el gobierno de Estados Unidos pidiendo la libertad. Si un tema interno es un problema de un país, pero tal vez por culpa del gobierno de Estados Unidos están siendo detenidos, procesados y ahora está pidiendo la libertad para ellos.
Morales declaró enfático que Washington no tiene la autoridad moral para dar clases de respeto a los derechos humanos a nadie.
Que ellos no tienen ninguna autoridad ni moral para hablar de los derechos humanos. Solo la intervención, el bombardeo que hicieron a Libia. ¿Cuántos niños, cuántas personas han muerto? ¿Cuántos abuelos han muerto? Y que hable de derechos humanos. Pero esta es una política de cómo desautorizar, deslegitimar al gobierno de Maduro.
El indígena boliviano apuntó al doble rasero usado por Washington cuando se trata de algunos activistas u opositores detenidos en algún país.
El presidente de Estados Unidos es el interlocutor válido de los opositores, los detenidos en Venezuela. Yo se me preguntaría, en algunos países, detenidos políticos o dirigentes sindicales, anticapitalistas, antiimperialistas, ¿para ellos cuándo reclamó Estados Unidos? Nunca, ¿no? Pero cuando se trata seguramente de esos enviados de Estados Unidos, piden libertades.
En cuanto a la recién aprobada creación de la Comisión de la Verdad, que se encargará de averiguar quién estuvo detrás de las llamadas guarimbas, los actos violentos que han llevado a la muerte de varias decenas de personas, Diosdado Cabello reitera que las averiguaciones serán un libro abierto para todo el mundo.
Uno de los diputados de ellos va a participar en la Comisión de la Verdad por parte de la oposición, porque ellos no son chavistas. Entonces le queda a este sector de la oposición, ya le queda tres cupos, están allí para ellos, queremos que se investigue la verdad. Ahora, ¿por qué se niegan? ¿Por qué no quieren? Porque son cómplices, porque han cometido este tipo de delitos y saben que tienen un rabo de paja enorme. Nosotros, ante eso, se va a hacer una investigación formal, limpia, transparente. Vamos a invitar de la UNASUR expertos en derechos humanos del mundo que venga, no le tenemos miedo a la verdad.
El presidente boliviano Evo Morales dice estar convencido de que las acciones de Estados Unidos son una venganza a las conclusiones de la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde se declaró a América Latina y el Caribe como territorio libre de violencia. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
En Chile se ha producido una importante noticia. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha decidido retirar la polémica ley Monsanto del Parlamento, y la portavoz del movimiento Semillas Libres, Valentina Vives, aseguró que la medida gubernamental es un resultado de las presiones del movimiento social. Es un triunfo porque la empresa Monsanto, con la ley que se estaba promulgando, podría insertar más semillas transgénicas en territorio chileno. En declaraciones para la Radio del Sur, que vamos a escuchar, Vives señala que las organizaciones sociales celebran la decisión y continúan organizándose para proteger mediante la legislación las semillas naturales.
Bueno, verdaderamente es una contradicción de parte del gobierno, lo que indica que esta ley la pusieron en la lista en el Senado sin el verdadero conocimiento de la amenaza que significa. Y el movimiento social acá en Chile durante estos últimos 6 años, me atrevería a decir, en relación a la agricultura ecológica, a la agricultura campesina, familiar y a la protección de las semillas y del agua, ha ido creciendo al punto en que hizo reflexionar a los parlamentarios, el lobby que hicimos también a nivel del Senado, yo creo que contribuyó bastante. Y bueno, se ha bajado esta ley, ya no está en lista, lo que nos significa un gran alivio, porque teníamos que estar alerta cada vez que se iba a discutir para ser votada. Y bueno, ahora estamos organizándonos para hacer una propuesta unificada para legislar de manera de proteger las semillas libres, como tú bien dijiste, de agrotóxicos, de plaguicidas, de transgénicos, libres de propiedad intelectual, porque las semillas deben pertenecer a todos.
¿Cuáles son las condiciones que ustedes, en qué condiciones está trabajando, por ejemplo, el campesinado o los agricultores chilenos, y cuáles eran esos factores que permitieron que ustedes se alzaran y dijeran: no va a entrar esta ley Monsanto a nuestro país, no queremos a Monsanto en tierra chilena y mucho menos que se fortalezca su presencia a través de leyes? ¿Cómo ha sido ese papel de la agricultura chilena? ¿Cuáles son sus principales características, sus principales preocupaciones? Y además, ¿cómo ha venido también Monsanto mediando a través del Parlamento para ingresar con mucha más fuerza al país?
Bueno, Chile se considera una potencia alimentaria, así mismo. Y la agricultura ha ido creciendo como industria, es decir, la agroindustria ha ido creciendo y, por supuesto, yendo en desmedro de la agricultura campesina, de la agricultura familiar. Y en Chile, la gran mayoría de la agricultura que se practica es agroindustria, es decir, agricultura para producir dinero, para exportar principalmente al hemisferio norte. Y todo nuestro movimiento apunta a fortalecer la agricultura familiar de pequeña escala, la agricultura campesina. ¿Por qué? Porque esta es una agricultura limpia, que cuida el suelo, que no depende del petróleo ni de la industria química. Entonces, acá en Chile pasa que no es solamente Monsanto, sino que es un montón de corporaciones como Syngenta, como Pioneer, que están asociados al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y en general los tratados de libre comercio con los países en vías de desarrollo o ya desarrollados apuntan a fortalecer los negocios. Entonces, el tema agrícola se ve como un negocio y la ciencia está en favor de este negocio. La biotecnología, la ingeniería molecular en este caso, está apuntando a desarrollar nuevas variedades que tengan una o dos características. La más típica es la alta productividad, para justamente tener rendimientos para que el negocio sea rentable. Y al yo fortalecer esa única característica o dos de un cultivo, dejo de lado todas las otras. Encima, estas variedades están hechas para hacer monocultivos, lo cual erosiona el suelo, y por supuesto son semillas débiles que no sobreviven por sí solas, que no son cultivadas en diversidad, por lo tanto requieren de pesticidas.
Música. Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención. Terminamos aquí, pero recordamos que a las 10:30 comienza en algunas radios comunitarias la retransmisión de la Noche de la Dignidad, el programa especial para hacer cobertura a las marchas de la dignidad que ya están muy cerquita de Madrid y que este sábado inundarán las calles con centenares de miles, esperan, centenares de miles de personas en las calles de Madrid. Un programa especial desde las 10:30 de la noche hasta las 12:30. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, los compañeros de Ágora Sol Radio se encargarán, y hasta altas horas de la noche, de la cobertura de lo que ocurra en las calles de Madrid. Nosotros nos despedimos hasta la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.